Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tú miras el carnet de identidad, ves la fecha de nacimiento, haces las cuentas y dices, no puede ser, yo no tengo esa edad, no te reconoces en la edad que pone en el carnet de identidad. Si te pasa eso, te pasa lo mismo que a la escritora Rosa Montero, con la que estuvimos hace unos días, que nos decía precisamente esto, que pasan los años y que ya, bueno, se sigue sintiendo joven.
Que por dentro realmente sigues sintiéndote igual. Hay un abismo mayor, una distancia mayor entre tu realidad y tu interior, ¿no? Tienes la sensación de que vas viviendo, pero por otro lado, pues dices, ¿cómo ha sido tan rápido?
Rosa Montero es una persona inteligente y no se va a poner a hacer lo que está haciendo Madonna, de 64 años y como si fuera una chavala. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué nos resistimos si vemos esta fractura entre la edad que tenemos y la edad que sentimos? Bueno, seguramente esto está influido porque hay ciertos estereotipos sociales sobre la vejez, y estamos poniendo en marcha un mecanismo de resistencia. Quizá esa sea una de las razones. Otra de las razones más dramática, pero quizá más interesante, es que van pasando los años y tenemos la sensación de ir perdiendo la vida a medida que vivimos. Y lo del Euribor, que tanto nos importa, es una auténtica noria de feria. El lunes teníamos el Euribor a 3,8, casi al 4%. El martes se desplomó el Euribor al 3,5%. Y hoy ha subido al 3,66, o sea, casi un 3,7. ¿Qué está pasando? Bueno, pues está pasando que hay tambores de crítica a la política del BCE, que hay tambores que hablan de crisis financiera. Ya sabes que el lunes tuvimos fuertes subidas en la bolsa por la quiebra de un banco de California, el Silicon Valley Bank. Ayer hubo recuperación en el mercado, estuvimos haciendo parte del programa desde la bolsa, y hoy vuelve a caer mucho. Los bancos, algunos bancos han llegado a caer el 9%, que son bolsas, es una barbaridad. ¿Por qué se está produciendo ahora esta bajada y por qué sube y baja el Euribor? Bueno, esto se debe fundamentalmente a que un banco, un importante banco suizo, Credit Suisse, está en el punto de mira de los mercados, y eso contagia a otros bancos y a otras bolsas. El Credit Suisse está cayendo hasta un 30% en esta jornada. Es un banco suizo que desde hace mucho tiempo plantea dudas, sobre todo por si tiene o no tiene cobertura suficiente para sus riesgos. Se habla de la posible quiebra del Swiss Bank desde hace bastante, del Credit Suisse, desde hace bastante tiempo. De hecho, eso ha provocado que en los últimos meses mucha gente haya retirado sus depósitos. 123.000 millones de francos suizos, 126.000 millones de euros se retiraron en 2022 de este banco. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Qué está pasando en el Credit Suisse? Bueno, primero que le afecta la quiebra del Silicon Valley Bank. Segundo, que en su memoria anual ha reconocido que tiene problemas para dar cobertura a sus inversiones, o sea, que puede haber algún problema de liquidez, claro, eso es serio. Y lo tercero se ha producido en las últimas horas, porque hay un señor que se llama Amar Abdul, que es el consejero delegado del Banco Nacional Suizo, saudí, que es el máximo accionista del Credit Suisse y que ha dicho que no quiere ampliar más la inversión en el Credit Suisse, aunque esté cayendo considerablemente en bolsa.
The answer is absolutely not, for many reasons, outside the simplest reason, which is regulatory and statutory.
La respuesta es no vamos a aumentar el dinero que tenemos en el Credit Suisse. ¿Por qué? Bueno, dice porque si no llegaríamos al 10% y no queremos llegar a ese porcentaje. En cualquier caso, no quiere poner más dinero, los saudíes no quieren poner más dinero para no verse afectados por una posible bancarrota, y esto se convierte en una bola que va creciendo. La gran pregunta es, ¿qué va a hacer mañana el Banco Central Europeo con los tipos de interés? Porque claro, si siguen subiendo los tipos de interés, más bancos pueden tener problemas. Hombre, si suben los tipos de interés y siguen subiendo, se puede seguir combatiendo la inflación y no se manda el mensaje de que el sector financiero está hecho unos zorros. Si se suben los tipos de interés, pues se combatirá mejor la inflación, pero puede haber problemas en el sistema financiero. Estamos bordeando en algunos casos el precipicio. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinero.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y nueva rebaja de condena por la aplicación de la ley del solo sí es sí. En esta ocasión, el beneficiado es el conocido como violador del portal, un hombre condenado a 33 años de cárcel por agredir sexualmente a tres mujeres en Salamanca. Ahora, gracias a la norma, logra rebajar su pena en 9 años. Laura Ríos.
Durante más de 3 años tuvo atemorizadas a las vecinas de Salamanca. Las asaltaba cuando regresaban a casa, las abordaba en el portal. En 2 de los casos se cubría el rostro con un pasamontañas y empleaba una navaja para abordar a las víctimas. Mohamed Anrani fue condenado en 2018 por violar a 3 chicas en los portales de las víctimas. La aplicación de la ley Montero reduce la pena ahora hasta los 24 años. Fue condenado en 1 de los casos a 8 años, mientras que los otros 2 tendrá que hacer frente a 12 respectivamente. Fue condenado a 4 años, además, por delitos de robo con intimidación. Tras agredir a 2 de las chicas, se llevó algunos objetos personales, como el móvil y la cartera.
Y UNICEF cifra en 200 millones el número de mujeres en todo el mundo que han sido víctimas de la ablación, la mutilación genital femenina. Solo en España se calcula que unas 3.600 están en riesgo de sufrir ablación. De hecho, en Barcelona la policía ha logrado frenar esta práctica a una bebé de 17 meses tal y como quería su madre. Es una realidad más frecuente de lo que pensamos, que se sigue realizando en muchos países. Nos lo ha contado en Mediodía COPE José Luis Moreno, es el director del Colegio Público del Pueblo Toledano de Recas. 600 de sus 4.000 habitantes proceden de Mali y nos ha explicado cómo tratan de evitar este tipo de prácticas.
Tratamos de investigar con preguntas que al principio pues parecen inocentes, pues qué vais a hacer en vacaciones y dónde vais a ir, si vais a viajar a vuestros países de origen. Consiguen obtener la información de si viajan a esos países de origen y es ahí cuando nosotros ponemos en marcha el protocolo.
Y la Guardia Civil realiza varios registros en los municipios de Valdepeñas y Manzanares, en Ciudad Real, tras la localización de un cuerpo que, a la espera de confirmación oficial, podría tratarse del de Juan Miguel Isla, un empresario desaparecido en esa zona hace casi 8 meses. 2 personas están detenidas por estos hechos. Los investigadores han recuperado muchos objetos para su análisis. Juan Baño.
El grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil Criminalística, UCO, bomberos, siguen en la zona. Ha terminado la inspección minuciosa del pozo, situado en un paraje no lejos de Valdepeñas. Ayer tarde apareció ahí un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Se cree que es el de Juan Miguel Isla, 58 años. Desaparecido en julio del año pasado. Esta mañana se han recuperado más restos óseos y otros hallazgos relevantes para la investigación. En Manzanares vive el arrestado principal, Antonio, acusado de un presunto delito de homicidio. Los agentes van a registrar a estas horas la vivienda de este y otro arrestado, amigo y colaborador, tanto en Manzanares como en Valdepeñas. Juan Miguel Isla desapareció cuando realizaba una transacción en torno a una finca con la mediación de este intermediario. En 2019 también desapareció en esta zona Jesús Mari González, tras una operación de compraventa con la mediación del ahora detenido.
Y la denuncia contra el Barcelona por el caso Negreira va definitivamente hacia adelante en los tribunales. Luis Munilla.
Sí, ya es oficial. El juzgado de instrucción número 1 de Barcelona ha admitido a trámite la denuncia contra el Barça y contra los expresidentes Rossell y Bartomeu, entre otros directivos, y contra el ex número 2 de los árbitros, Enríquez Negreira. La jueza López Mejía ordena además que sea la Guardia Civil quien investigue por qué el Barça pagó a Negreira. El que por fin reconoce la importancia del caso es el presidente de la Federación, Luis Rubiales, en La Sexta.
Queremos que se llegue hasta el final, que nadie dude que la Real Federación Española de Fútbol, y de manera muy especial el colectivo arbitral, quiere llegar hasta el final. Mezclar en un mismo análisis los errores puntuales que cometa un árbitro o que se cometan en el VAR con el caso Negreira es un error. Es muy injusto. Ha habido errores, hay y seguirá habiendo. pero no se puede dudar nunca de la honestidad.
Hoy es el día del Real Madrid en la Liga de Campeones. Busca esta noche ante el Liverpool en el Bernabéu la clasificación para cuartos de final, haciendo valer el 2-5 de la ida. Lo vamos a contar desde las 8:30 en tiempo de juego. El equipo juvenil del Real Madrid ha caído eliminado en la Youth League 4-0 ante la AZ Alkmaar. En Fórmula 1, el compañero de Carlos Sainz en Ferrari, Charles Leclerc, penaliza 10 puestos en la parrilla del domingo en Arabia Saudí por cambiar la centralita electrónica. Y acaba de terminar en ciclismo la clásica Milán-Turín con triunfo de Arvid Deklein al sprint.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Fíjate, soy antiguo.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 18 grados y mucho sol. Para mañana, más nubes con máximas de 23 grados. En cuanto al tráfico, dos accidentes de salida. Uno en la 2 en Torrejón. Está causando retenciones en dirección entrada a la capital. Y el otro en la A42 en Getafe. Además, complicaciones de salida en la 2 en Alcalá, A3 Rivas, A4 Pinto y A5 Alcorcón. Y el M40 en Coslada, sentido A3. A la 14 ha sido la vencida. Preacuerdo verbal sobre la huelga alcanza entre la Consejería de Sanidad y los médicos de atención primaria en la 14ª ronda negociadora. El preacuerdo alcanzado se va a someter esta noche a la consideración de los afectados. Ellos serán los primeros en conocer lo avanzado en la reunión. Si el preacuerdo es acogido de forma favorable, el comité de huelga se vuelve a reunir mañana por la tarde con la consejería para firmar el acuerdo. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4:11, una hora menos en las Islas Canarias. Acabas de recoger a tus hijos del colegio, o lo harás en menos de una hora. Y lo haces pues con la tranquilidad de que los niños han comido, y han comido bien, gracias al comedor escolar. El comedor escolar, claro, es una comodidad, desde luego, para muchos padres, pero sobre todo es el lugar que garantiza un menú de calidad y lo más equilibrado posible para todos, pero que favorece especialmente a los niños de familias más vulnerables. Frutas, verduras, legumbres, lácteos, pescado, todos alimentos fundamentales de la dieta mediterránea a la que tiene que aspirar un buen menú escolar. Pero claro, ahora estamos con los precios, especialmente de estos productos, disparados. Yo me pregunto, y se preguntan también los padres, ¿y si la subida de los precios de los alimentos afecta a la calidad del menú escolar que están recibiendo ahora mismo mis hijos? ¿Esto te preocupa? ¿Existe realmente esta inquietud entre los padres? Hace no tanto, hace apenas 6 meses, poco más, daba comienzo este curso escolar. Ya entonces se hablaba de estos precios disparados. En septiembre de 2022, la cesta de la compra ya había subido un 14,4%. Pero es que ahora, según el último IPC de febrero que hemos conocido, ojo, es que está casi el 17% de subida con respecto a hace un año, de media, los alimentos. Y claro, esto hace que nos preguntemos si esta subida se está traduciendo de alguna manera en restar calidad a ese menú escolar, en lo que come tu hijo en el colegio. Porque ¿cómo hacen las empresas de catering para mantener la calidad del menú con estas subidas de precios si el contrato se fijó a principio de curso? ¿Cómo lo están haciendo? Mira, Juan José tiene una empresa de catering en Madrid, ofrece sus servicios a 10 colegios públicos y el precio del menú está fijado en 4,88 euros. Al menos de momento dice esto.
Está previsto la subida para el curso que viene, pero lo que queda de este curso no va a haber subida de precio de menú, con lo cual andamos muy ajustados de márgenes, casi rozando pérdidas.
Dice que los precios han subido para él un 30% en un año, lo que se traduce en que su empresa ahora mismo no crece, solo cubre costes, y aunque la solución solo pasa por subir precios, lo cierto es que de momento no se plantea cambiar el menú.
Para no sacrificar la calidad, lo que hacemos es trabajar sin margen comercial. Tampoco estamos por subir el precio del menú, porque también las familias están muy apuradas.
Porque, a ver, las legumbres han subido un 23,6% más. La fruta, más de un 23%. El pescado, más de un 18%. Los huevos, un 28%. Claro, entonces, tú aplicas un poco el sentido común y la lógica, un poco lo que estás haciendo también en casa, y te preguntas, ¿se puede mantener la calidad en el menú en el menú escolar? ¿Es inevitable cobrar más por este menú? Bueno, ya lo que pueda pasar el año que viene, como sigamos con este nivel de inflación, en fin, esta ya será otra cuestión. Daniel Gascón es escritor, es columnista, nos acompaña cada tarde. Contamos con su mirada, su reflexión sobre los temas de actualidad. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Además, eres padre de dos niños. ¿Te han dicho últimamente, está cambiando el menú que nos dan para comer o no?
No se han quejado. Pero claro, pero es verdad que todos lo pensamos en nuestras casas y dices, pues lo difícil que es, ¿no? Y seguramente piensas como que más que alterar la calidad o rebajar, pues a veces o ser más ingenioso o también asumir unas, pues eso, la reducción de los márgenes o incluso con pérdidas, ¿no? Pensando, pues aquí aguanto el tirón, lo que pasa es que lleva mucho tiempo, suben mucho y es muy complicado, ¿no?
Bueno, vamos a intentar averiguar si es una preocupación, como decimos ahora mismo, entre padres, entre gerentes de los comedores, directores de colegios. Pedro José Caballero es presidente de la CONCAPA, Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Esta cuestión se plantea? ¿Se está comentando entre los padres?
Bueno, yo creo que no es plantear, es la incertidumbre que tenemos todos los padres, sobre todo en estos momentos en donde estamos viendo que una media de un 20% genérica es lo que ha crecido o ha incrementado el precio de alimentos básicos, que además están dentro de nuestras dietas y dentro de los comedores y en los colegios. Y que además es dieta mediterránea, dieta que comemos y que queremos llevar adelante y que las empresas de catering apuestan por ellas. Y claro, al final, pues evidentemente estos costes, de alguna manera, tanto del precio de origen como del precio final, pues se tendrán que volcar al pago del usuario. Y evidentemente al final de la cadena, pues están las familias y están los niños, está claro.
Genaro Delgado es portavoz de la plataforma de comedores escolares públicos de calidad. Hola, Genaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Es una preocupación para vosotros? ¿Estáis notando quizá una bajada en la calidad de algunos menús escolares o no?
Sí, sí. Empezamos el curso, como bien decías antes, ya con cierta incertidumbre, pero a medida que fueron pasando los meses, las incertidumbres se fueron convirtiendo en realidades tristes. En el caso de muchos comedores donde se empieza a recortar de alguna forma, pues buscando productos alternativos, en algunos casos se llega incluso a evitar ciertos productos como el aceite de oliva, que ha subido muchísimo, bueno, los huevos incluso. Entonces, bueno, los padres están dándose cuenta que sí, que empieza a ser una preocupación, y especialmente en colegios donde no hay cocina, que hay muchos, y los productos vienen preparados de fuera, ahí hay más espacio para, bueno, pues para buscar alternativas, ¿no? No todas las empresas tienen las mismas prácticas. Bueno, hay algunas empresas que tienen más conciencia social y pues a lo mejor, como el compañero que hablaba antes, intentan asumir ellos los costes este año, pero hay otras, bueno, pues que tienen otros intereses y es normal que busquen la forma de recortar. La pena es que al final lo que decimos todos, ¿no? Tenemos una dieta mediterránea que es un ejemplo en toda Europa y para poder mantenerla pues necesitamos reajustar esto. Lo que no puede ser es que al final de todo esto estén niños que muchas veces decimos, claro, no se quejan. Muchos de ellos no tienen las herramientas para distinguir, ¿vale? Entonces nosotros somos conscientes de esos cambios y tenemos que intentar protegerles tanto a los niños como, bueno, al final el consumidor, las familias, ¿no?
Claro. Pedro José, dices que, bueno, en tu caso por lo menos no parece que hayáis notado, bueno, pues muchas quejas por parte de los padres. Sin duda será una preocupación de cara a un futuro si esto sigue igual, porque entiendo que los contratos se hacen curso a curso y entonces en función de eso que ya se ha contratado, lo que no tiene lugar, me imagino, es subir lo que se cobra por el comedor escolar, por ejemplo, en un colegio, en este caso concertado, a mitad de curso, ¿no? Esto no se puede hacer, o se podría hacer, Pedro José.
A ver, depende de cómo sea la oscilación de los precios, del IPC, etcétera, etcétera, porque todo esto, como es una situación que es muy atípica y que no se había vivido hasta este momento de esta manera tan exponencial y de este crecimiento tan rápido, pues bueno, pues estamos, yo creo que todos intentando hacer maravillas para poder cubrir, pero lo normal es que los contratos sean por curso escolar. Por lo tanto, ahí se mantienen. Yo creo que ahí han apostado sobre todo las empresas de catering, lo pueden decir ellos que aquí los tenemos aquí y hablan con nosotros y hoy los tenemos aquí también junto con las familias, pues han apostado a ir a pérdidas o a cubrir casi pues costes, apostando porque esto podía ser de una manera transitoria, pero lo que estamos viendo es que las medidas que están haciendo el gobierno, todos los apoyos que se están haciendo, no se están transformando en esa rebaja de esos productos básicos que necesitamos para esa dieta mediterránea. Y que muchas veces cuando oímos que se quiere intervenir el mercado, ¿no? Muchas veces, siendo un poco drástico, lo que tendríamos que decir es intervenir el ministerio para que de verdad todo lo que están haciendo llegue de verdad al consumidor, llegue a las familias, llegue a los colegios, llegue a toda la cadena de producción, porque claro, estamos pagando una naranja a 0,30 cuando en el mercado la estamos comprando a 2,40. Es que, claro, es que crece por el medio un 200%, y eso es inviable en todo sentido común.
Bueno, estamos hablando de cómo la subida de la cesta de la compra, 16,6% según el IPC de febrero, IPC definitivo, es decir, es la media a la que han subido los alimentos, pero luego, como yo he dicho, los alimentos básicos de una dieta mediterránea, he comentado las legumbres, más de un 23% ha subido, la fruta más de un 23% también, el pescado más de un 18%, los huevos, un alimento básico fundamental también, unas proteínas de calidad, más de un 28%. Claro, juntas todo eso e intentas hacer un menú que sea equilibrado, que yo creo que es a lo que hemos tendido afortunadamente en los últimos años, también en los menús escolares, y realmente las cuentas no salen. Genaro, ¿qué haría falta para mantener ese menú equilibrado, ese menú realmente que los padres quieren para sus hijos, ¿no? Porque además es una comida fundamental, y especialmente para familias vulnerables, la comida de sus niños en el colegio es básica. ¿Qué haría falta para mantener esa calidad?
Sí, tienes toda la razón, y especialmente para muchas familias es probablemente la mejor comida o la más nutritiva de todo el día, y a veces la única caliente. Entonces sí que es muy importante la atención que prestamos a este servicio. Nosotros creemos que haría falta un poco más de trabajo en serio, más que de última hora, alguna medida de última hora, alguna cosa como superficial, sí que haría falta. Bueno, pues que se trabajase más en detalle para hacer un seguimiento y garantizar que llegan los productos al consumidor, quiero decir, al usuario del servicio. Entendemos que, bueno, lo que hay es un aumento inesperado en cierta medida por el nivel y el sostenido en el tiempo, pero sí que en septiembre nos vamos dando cuenta de que, bueno, como decíais antes, empieza a haber tambores de ciertas crisis, pues la ha habido de materiales, la ha habido energética. Entonces yo creo que sí que haría falta un poco de trabajo de planificación y ver cómo hacemos cuando ocurren estas cosas para estar ahí pendientes en el día a día. Bueno, pues si toca reajustar los precios en algún momento dado, tocará hacerlo, pero bueno, hay muchas medidas para garantizar que los más vulnerables pues puedan tener acceso a ello. Bueno, pues yo creo que lo que hace falta es un poco de trabajo constante, no medidas de última hora, sino pues tener a gente ahí formada, trabajando para garantizar que esto, pase lo que pase, pues esto es una institución en este país. Los comedores funcionan igual que funciona la sanidad y otros.
Oye, Genaro, y entonces, de cara, como tú dices, a prever lo que puede ocurrir, y también ya de cara al próximo curso ni digamos, ¿no? Pero bueno, esperemos que se regule un poquito y baje un poco la inflación, ya veremos lo que sucede. Para mantener este menú de calidad, como tú dices, si es necesario, pues a lo mejor habrá que reajustar precios. Para eso existen también, bueno, las becas escolares, las becas de comedor, que muchas familias, por cierto, no llegan ni a pedir. Pero no cabe duda que, como tú dices, es fundamental para muchas familias que los niños sigan comiendo. ¿Tú planteas la posibilidad de que quizá los padres vigilen un poco más el menú? A ver, me explico. Has dicho antes, es que los niños no pueden llegar a discernir a veces si de repente le han quitado un día, comían tres veces legumbres a la semana y ahora comen una. No sé si me explico.
¿Y sí, cómo? Tienes toda la razón. Quiero decir, hay niños que son pequeños, depende de la edad, pero desde 3 años ya tenemos a chicos estando en el comedor. Bueno, pues a lo mejor a partir de los 10 empezamos a poder hablar con ellos para que puedan darse cuenta de si falta un elemento o no. Pero antes pues no no es tan obvio. Entonces, sí, nosotros sí que, promovemos que la participación de las familias sea activa, que haya, que se normalice un seguimiento del comedor, que se abran los comedores para que quienes puedan, porque obviamente si nuestros hijos van a los comedores porque estamos trabajando y no podemos estar ahí, pero siempre hay familias que pueden estar y que haya un seguimiento en ese sentido. Y hace falta una implicación real de todos los equipos directivos para hacer algo que tiene mucho que ver con nuestro país, que es darle valor a lo que ocurre en la comida. En un país donde muchas de las cosas importantes de nuestra familia ocurren alrededor de una mesa, tenemos un ejemplo de dieta, pero es que además tenemos la cultura de Arguiñano de toda la vida, pero tenemos también al bulli. O sea, que decir, tenemos grandes cocineros, tenemos probablemente la mayor producción de ecológico de toda Europa al precio más asequible, y sin embargo nuestros comedores fluctúan y tenemos ejemplos pobres y otros ejemplos de calidad. Bueno, pues por un lado hace falta que la gente se conciencie de que tenemos todos los mimbres para poder tener los mejores comedores escolares de Europa, y por otro, pues que empecemos a demandar, ¿no? Que primero el colegio se implique y a partir de ahí todos nuestros representantes.
Entonces, Pedro José, ante esta situación, es decir, vigilancia sí, porque las cosas están como están, pero de momento, por lo que también nos contáis, tranquilidad, ¿no?, para los padres.
Sí, de verdad, es que, a ver, en este momento es que tampoco podemos hacer mucho más. El comedor incluso, y lo decíamos hace un momento, no solo es un espacio de encuentro entre todo y de muchos, sobre todo, de las familias más vulnerables, donde tienen esa comida diaria que necesitan y que es necesaria, porque a lo mejor no la podrían tener de otra manera, pero también tienen que ser espacios donde ni la cantidad ni la calidad se vean afectadas por estas fluctuaciones de los precios, que al final a lo mejor es coyuntural, no decimos que no, pero si viéramos con esos expertos que tenían que estar vigilando el mercado, si viéramos que esto no fuera así, pues tendríamos que tomar todos una actitud no pasiva ante esta situación, sino muy activa y muy proactiva de trabajar para que, bueno, estos espacios fueran de verdad pues esos espacios en donde nuestros chicos coman saludablemente y bueno, y se pueda realizar pues esa labor social que también hacen los comedores.
Sin duda. Genaro Delgado, Pedro José Caballero, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Daniel, bueno, claro, es que hay que hacer mil cuentas en casa, pero ya no solo en casa, como vemos también, para mantener la calidad de un menú escolar, es que no es tan fácil.
Claro, es muy complicado no hacer esos equilibrismos. Estaba pensando cuando hablaban de la centralidad de la comida en nuestra cultura y además como de diferentes tipos, el gran guionista español Rafael Azcona decía que él cuando en una película en la que no se comía le parecía que no era interesante, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver. Luego además está esa cuestión, ¿no?, que creo que es muy importante, ¿no?, para muchas familias. Pues la posibilidad de saber que están tus hijos allí y que van a comer todos los principios y que, digamos, esa preocupación te la quitas de encima, y creo que eso es muy importante. Y otro elemento que tienen los comedores escolares que es bastante central es que si comen en casa, muchas veces eso lo que hacía o lo que hace es cortar la jornada laboral de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y también que ganen menos dinero, que tengan otra serie de problemas, ¿no? Entonces yo creo que es importante que funcionen bien porque tienen muchos beneficios en distintos aspectos, ¿no?
Sin duda. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Es muy buen momento, desde luego, para acercarnos a los consejos de Línea Directa. Elena Fornas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y consejos especiales para aquellos que tengan moto, y es que en Línea Directa te bajan el precio de tu seguro de moto, sea cual sea, porque con Línea Directa tienes asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de todo lo que lleves encima de la moto. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama ya a 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito.
Escucha, mira, queremos preguntarte hoy a ti que nos escuchas, es decir, a la gente de la tarde, ¿cuál fue ese momento de... Tú sabes esa frase, ¿no? Ese dicho de allá donde fueras, haz lo que vieras. No, es allá donde fueres, haz lo que vieres, ¿sí?
Sí,
es que me
yo creo
puesto,
que sí.
Es donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Sí. Eso es lo correcto.
Donde fueres, haz lo que vieres.
Donde fueres, haz lo que vieres, vale. Pues eso, que si viajas a algún sitio hagas exactamente lo mismo, ¿no? Que las personas de ese país comas lo mismo, comas de la misma manera, quizá te vistas de esa forma, yo qué sé. Pero no hace falta viajar muy lejos. Hay cambios de cultura, de tradición, a veces cruzando de provincia, ¿eh?
Sí.
Dentro de España, por
o
ejemplo.
De pueblo.
O de pueblo.
Incluso.
De pueblo a pueblo también, de pueblo a pueblo. Bueno, pues esto es lo que le preguntamos a la gente esta tarde. Rosa, ¿qué dicen?
A ver.
Pues lo decías bien, si viajas por España existe mucha variedad de tradiciones y costumbres dependiendo de dónde estés. Por ejemplo, ¿habéis oído hablar del trinchar el cochinillo con un plato?
Hombre, claro.
En Segovia, pues eso.
Pues fue concretamente en Segovia, en un restaurante. Habíamos oído hablar de la tradición de trinchar el cochinillo con un plato y una vez que lo hicieron, yo no me atreví a hacerlo, la verdad, no sé. Ni corto, ni perezoso, mi cuñado cogió el plato y lo tiró al suelo, lo hizo añico. Pero claro, si vas a ese restaurante tienes que seguir la tradición. Donde fueres, haz lo que vienes. Un saludo, gente.
Exactamente. Es el cuñado el que nos cuenta en qué consiste esta tradición o leyenda.
Pero la leyenda cuenta que un mesonero que tenía un asador al lado del acueducto, al no tener cuchillo, lo cortó con un plato delante de los comensales. Y al final el plato se le resbaló con la mala suerte, que se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Y a los asistentes parece ser que les encantó cómo cortaba con un plato a falta de cuchillo y encima que lo tirara el plato contra el suelo. Eso les encandiló a los comensales y creo que de ahí viene la leyenda. Gente, un abrazo.
Yo esta tradición no la sigo, yo no he roto un plato en mi vida.
Yo tampoco, yo además es que...
¡Qué gracioso!
No.
Yo no he roto un plato en mi vida.
No se me ha ocurrido nunca trinchar el cochinillo con un plato, ni siquiera lo he visto hacer, ¿eh? También lo digo.
Tiene el sentido de que si tú eres capaz de trinchar un cochinillo con el plato, es que el cochinillo está en su punto de crujiente.
Claro,
es como tiene que estar el cochinillo.
Claro.
¿Entiendes? Esa es la cuestión. Ahora, lo de romper después a continuación el plato, pues probablemente venga de una cosa parecida a la que nos ha contado el oyente, que sabrá él más que nosotros, ¿no?
Mira,
es curioso, sí.
Estaba yo pensando en alguna modificación de costumbres con motivo de algún desplazamiento. Yo, por ejemplo, el verano siempre lo he asociado pues a pescado frito, para cenar, digo, por ejemplo, una cosa ligera. Pero yo cuando empecé a veranear en la montaña de Santander, porque en esa zona no le gusta que le llamen de Cantabria, vi que la gente cenaba pues unas alubias bien calentitas.
Fíjate.
Y dije yo, bueno, pues
¿por qué no?
¿Por qué no? Venga, alubias para cenar. Y le cogí el gusto al asunto, ¿eh? Agosto, sí, sí. Alubias para cenar.
¿Y qué tal?
Oh, estupenda.
¿La noche bien?
Sí, yo bueno, no tengo problemas de... luego, si acaso te das un pasito, si hay algún problema. Pero es que además conocía yo tres o cuatro sitios que las hacían muy bien. Y bueno, pues la gente tomaba alubias para cenar. ¿Por qué no?
Pues efectivamente. Yo sí tengo que comprar algo y estoy en un sitio que voy de paso. Yo busco el mercado de abastos y yo compro lo que tenga que comprar.
Ah, sí.
Del pueblo donde voy. Sí, me gusta.
Ya.
O sea, lo primero que haces, dices,
hay que comprar
producto
ahí
local.
Mimetizarte con la gente que está comprando en un mercado, ¿no?
Efectivamente,
luego
ir al
está
mercado.
Mimetizarse con la vestimenta, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Por ejemplo, por no mimetizarnos con la vestimenta, por ejemplo, en Pakistán tuve un gran problema porque el compañero que iba conmigo hacía mucho calor, iba con pantalón corto, pantalón a la rodilla. Madre mía, la que se montó. Madre mía, se olvidó el hombre, se olvidó. De donde estábamos se puso el pantalón bermuda. Ni siquiera corto. Bueno, por poco no salimos de allí.
Bueno, y a la hora de saludar, hay muchos lugares donde no puedes llegar y ponerte a dar chuchones a tu kiski.
No, ni besos sin parar. Un beso, dos besos.
Tres besos.
Sí.
El dicho popular dice, allá donde fueres, haz lo que vieres. ¿Tienes tú alguna historia que contarnos al respecto? Seguro que sí. La queremos en @latardecope. En Facebook .com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Cada mañana en la radio.
Y el gasto en pensiones podrá alcanzar en los próximos años el 16% del PIB.
El dato y lo que significa.
Y eso se pagará solo ese aumento con un aumento de cotizaciones sociales. Y como vamos a vivir más, afortunadamente. A grandes pensiones o pensiones de 2.000 y pico de euros, que serán las mayoritarias en cuanto acaben todos los contribuyentes, tendrán que sostenerlas gente que gana 1.000 euros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Oye,
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías de una casa de alquiler? Es que no sé si tengo que pagarlo yo o qué.
Pues no, yo tampoco, la verdad. Por eso soy de Legalitas.
¿De Legalitas?
Sí, tienen expertos que te ayudan con todos los asuntos del día a día que no sabes resolver.
Ah, qué bien.
Por ejemplo, te revisan el contrato de alquiler antes de firmarlo. También les puedes llamar si tienes algún problema con el seguro. O bueno, como a mí, que no logré que mi vecino se hiciera cargo de la reparación de una gotera hasta que ellos me ayudaron.
¿Y cómo se contacta con ellos?
Ah, pues por teléfono o por internet.
¿Cuando yo quiera?
Sí, claro, cuando tú quieras.
¿Y si, por ejemplo, necesito ayuda con otro tema?
Pues sin problema. Puedes consultarles las veces que quieras y sobre cualquier asunto, porque es una tarifa plana. Y son solo 25 euros al mes.
Pues pásame el número que voy a llamar ya.
Claro, apunta. 900-100-662.
Hazte de Legalitas y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Anticípate y reserva tus vacaciones al mejor precio con Halcón Viajes. Viaja al Caribe desde 950 euros y disfruta de ventajas exclusivas como reserva de asientos, facturación y embarque preferente, además de acceso a sala VIP. Consulta más destinos y reserva en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Habituallamiento oficial al campo.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aunque el hecho cierto es que los precios de la alimentación son los que están tirando del indicador hacia arriba. Siguen disparados, no tienen pinta de frenarse. Con este panorama...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pero ¿cómo va a perder Sánchez la gran oportunidad que le va a brindar Vox y que le va a brindar Tamames? Hoy nos ha anunciado una mini crisis de gobierno, claro, las ministras de Sanidad e Industria salen para ser candidatas en las elecciones de mayo, hay que remodelar el gobierno, pero, hombre, hay que esperar al espectáculo que va a dar Tamames en la moción de censura.
La crisis de gobierno será después de la moción de censura, no será antes. Y se circunscribirá, lógicamente, a las dos ministras.
No te rías, Julio César, que te oigo. Claro, estaba encantado, ¿no? O sea, hay que esperar, no vas a ocupar el espacio, hay que dejar terreno a Vox y a Tamames.
Claro, ¿para qué vas a ocultar, a tapar y a meterte ahí en la agenda con estas historias que luego pierde gracia? No deja que los otros tengan el protagonismo que toca, el que lo aproveche y después de pasados unos días, pues ya va y habla de crisis de gobierno. Hombre, esto es una remodelación de la crisis de gobierno. Está soterrada. No es el cambio que va a hacer. No es el cambio que va a hacer los días 30 y 31 o por ahí, que es cambiar a dos ministras que van a concurrir a las elecciones municipales del próximo mes de mayo.
Ya sabes que Belarra, muy inocentemente ella, proponía que no hablase Sánchez en la moción de censura, sino que fuesen las mujeres las que participaran como portavoces. Y la ministra Montero ha dicho, no, el presidente del gobierno no se va a perder esta, hombre.
Bueno, yo creo que quien tiene que tomar la palabra en la moción de censura, quien corresponde, es al presidente del gobierno. Y a partir de ahí, cualquier miembro del gobierno puede intervenir en cualquier momento.
Y Rufián, socio de gobierno Esquerra, socio parlamentario, no socio de gobierno de Sánchez, dice, hombre, ya que hay una moción, pues vamos a aprovechar, ¿no?
Tenemos también con el PSOE, que al final conviene recordar que es una moción de censura contra el gobierno. El gobierno tampoco puede salir de rositas.
Bueno, los socios contra Sánchez. Sánchez encantado de hablar. ¿Tú tienes ya una idea clara de a quién va a beneficiar esto o a quién va a perjudicar?
Fíjate que yo tengo la sensación, pero claro, esto son sensaciones, ¿eh? Yo no tengo ningún dato. Tengo la sensación de que esto va a durar lo que dure la moción, yeah. Pan, 24, 48 horas más, y después este flash mob de moción que va a haber en el Congreso va a pasar sin pena ni gloria. Tengo la sensación de que se está construyendo aquí todo como si esto fuera el gran... A ver, que no va a ningún sitio, es público y notorio, los números no salen. ¿Por dónde va a salir este hombre en su discurso? Bueno, pues no tengo la menor idea.
Bueno, ¿sabes qué ha dicho en las últimas horas? Que él estima a Sánchez.
Dígame, sí, está muy bien que lo estime, faltaría más, tampoco se trata de llevarse mal, le plantas una moción de censura o vas a ser el portavoz de una moción de censura, tampoco se trata que te lleves a matar con él. La cuestión es que la línea argumental sea crítica, que es lo que se espera en una moción de censura, porque además las mociones de censura tienen que ser constructivas, que tampoco entonces tiene que ser constructivas y luego el candidato... ¿Cuál es el candidato alternativo? En todo es todo un desastre que imagino que intentan parar con esa rueda de prensa que Abascal y Tamames van a dar mañana, pues para hacer un control de daños previo, que no deja también de ser surrealista en todo esto.
Pero tú que eres un gran conocedor de la comunicación política, a ver, explícanos esto.
No particularmente. Yo al presidente le tengo una cierta estima. No veo prejuicio personal ni nada parecido, al contrario.
Yo no sé si estarán repartiendo ansiolíticos en la sede de Vox, en la calle Bambú.
Seguramente el mayor nerviosismo, yo creo, el mayor nerviosismo tiene que estar en las filas de Vox. Sobre todo... Porque yo creo que ellos repararon, siendo caritativo en la interpretación, que repararon y dicen, bueno, vamos a buscar a alguien que no sea sospechoso de ser de nuestra cuerda, que sea capaz de dar lecciones, este da muchas, de democracia y de la transición y de la izquierda a cualquiera y que los otros se lo piensen antes, y se quedaron ahí. Sin ver cuál es el ideario voluble y cambiante y versátil de Ramón Tamames, y que tanto podía salir por un lado como por otro. Y yo creo que en las declaraciones que ha ido haciendo en los últimos días a diferentes medios de comunicación, pues genera una cierta inquietud, salvo que le pidan el discurso, que no sé si él aceptará, antes de pronunciarlo, que a lo mejor igual le dicen, oye, censura previa, déjame que lea lo que vas a decir, no vaya a ser que luego igual no esté yo de acuerdo contigo, que ya sería absurdo.
O sea, que salga uno y salga el otro y dice, bueno, nuestro candidato ha hecho esta propuesta, en el pasillo sale Espinosa, y dice, bueno, es que esto se puede producir, ¿eh? Porque si dice España es una nación de naciones, muy bien, no sé qué más puede, bueno, yo creo que hay que hacer un día las cosas de Tamames. Entonces, que haga ese discurso y que luego Espinosa Los Monteros tenga que salir al escritorio, que es como se llama el lugar que hay en el Congreso, para matizar.
Es que el absurdo
dice estas cosas. Porque,
claro, pero es que el absurdo en esta moción, Fernando, creo ya, que es que quien va a tener que responder a la moción va a ser Vox.
Ya.
A reinterpretar lo que probablemente diga Ramón Tamames, porque en su pensamiento hay algunos puntos que, si los saca a la palestra, no tienen nada que ver con el ideario y con los puntos de vista de Vox.
No, lo que habrá que ver es qué votante de Vox se siente molesto, tiene la sensación de que le han tomado el pelo, que eso es la pregunta. Ya no lo dirán las elecciones y las encuestas. Belarra sigue a lo suyo. Ayer Juan Roche de Mercadona reconocía que han tenido que subir los precios una burrada, lo decía, bueno, porque explicaba la razón de la subida de los precios, y Belarra le ha intentado dar la vuelta diciendo, hombre, esta es la confirmación de que están ganando camiones de pasta, de dinero.
Yo creo que es una falta de respeto a la gente de nuestro país. Sus palabras le retratan y creo que son un argumento más que dice que el gobierno tiene que actuar y tiene que actuar cuanto antes.
Bueno, explícanos, no sé cómo se llama esto, marco, estrategia de comunicación. Es que están empeñados tanto Montero como Belarra, digamos, en repetir ciertas cosas. Los empresarios de la distribución son unos capitalistas despiadados. Hay que intervenir en el mercado y no se apean de... ¿Cuál es la estrategia de comunicación de tener esta posición?
Lo de la lucha contra los poderosos como responsables de todos los males del mundo y del otro que haya, esto es marca de Podemos de toda la vida. Lo que resulta más difícil de entender es que la esté comiendo también, se la esté asumiendo el Partido Socialista. Ya. Estas declaraciones de Belarra no tienen un pase, porque una cosa es buscar algunos argumentos que puedan ser medianamente sólidos a la hora de justificar ese planteamiento de que siempre tiene que haber un culpable de las cosas, si no es el heteropatriarcado, son los señores con puros, y si no, no sé qué, pero siempre hay alguien, y además que tiene que ver con el poder, tiene una obsesión con el poder, da igual, desde el punto de vista económico, sexual, de género, siempre la idea de poder está detrás, y esto ya lo tiene ahí Foucault, que también se lo han comido junto con los textos de los otros, del argentino.
Foucault es que nuestro analista es tan culto, hay que explicar quién es Foucault.
Bueno, este es un tipo de la escuela francesa de los años 70, un clásico de la posmodernidad, obsesionado con el poder y con una vida privada delictiva a más no poder. Pero
las familias, centros de salud mental, todos están marcadas por relaciones de poder.
Sí. Y lo que pasa es que en este caso yo creo que se ha pasado de la raya, porque claro, dice, bueno, pues esto es una falta de respeto. Oiga, lo que dice este señor es cierto. La otra opción es que haya mentido. Luego, ¿qué es lo que prefiere usted? Que diga lo que es, aunque a usted le parezca una falta de respeto, o que mienta y que no diga que ha subido los precios cuando la evidencia demuestra que efectivamente los ha subido. La cuestión es por qué los ha subido y si debía haberlo subido o no. Pero en ese análisis de detalle no se repara, porque son análisis de brocha gorda.
Ya, pero las declaraciones son de brocha gorda, evidentemente, como decir que los jueces son machistas, pero igual, foco están teniendo, quiero decir. Y espacio están ganando.
Manteniendo, pero esto recupera el discurso del primer Podemos, cuando llegó, de que hay una casta, que en su momento eran políticos, que eran políticos corruptos, pero que ahora son empresarios, o son jueces, o bueno, pues siempre personajes muy bien situados, en una situación de privilegio, entiendas esto entre comillas, no son privilegiados porque alguien les haya dado ningún privilegio, sino porque han conseguido estar en esa situación por su propio mérito. Pero en cualquier caso, recupera, yo creo, el mismo discurso del inicio, que es, por otra parte, algo muy habitual cuando se está en periodo de campaña.
Claro.
Razón por la que además también mantienen algunas cosas muy difíciles de mantener, como lo de la ley del sí es sí, porque esto es para su parroquia. Y este tipo de discursos para su parroquia. Lo que yo no sé es cuántos quedan en la parroquia.
Ya, pero eso explicaría también a la inefable PAM, ¿no? Es decir,
claro,
a nosotros nos parece absolutamente fuera de tono decir que todos los hombres son o somos unos presuntos violadores,
sí,
pero bueno,
pero no a las feministas de tercera y cuarta ola, estas que para las que el feminismo o la mujer es una cosa pues muy fluida y lo puede ser cualquiera con tal de que lo sienta, ya. Y este tipo de posturas mantienen y son partidarias. Ese activismo feminista posmoderno cala en una parte, parte del votante.
Y funciona de lo de los hombres violadores.
Sí, claro. O el heteropatriarcado también funciona, y lo blanco heterosexual, el hombre opresivo. Blanco heterosexual como el paradigma del poder opresor.
Ya.
Esto bueno, funciona para esa parte. Lo que pasa es que, insisto, yo ya no sé cuántos quedan ahí.
Ya. Bueno, tercera o cuarta ola del feminismo que recupera este señor francés del que tú hablabas. Hay una señora que se llama Judy Butler, a la que le gusta mucho.
Una desquiciada intelectual para volverse loco.
Bueno, un día de estos hablamos despacio de Judy Butler y de ese señor francés que se llama Foucault. Bueno, pero no lo explicas, hombre. No puedes soltar aquí cosas y luego no ilustrarnos. Es que,
no,
para uno que está leído, hombre. Para uno que está leído, que nos explique las cosas. Bueno, pues gracias, Julio César.
Adiós, Fernando.
Bueno, pues está claro, ¿no? Iba a dejar Sánchez Pilar ocupar espacio con la crisis, mini crisis de gobierno, cuando tenemos el circo de la moción de censura la semana que viene.
Hombre, las cosas en la agenda están perfectamente puestas una detrás de otra para que no interfieran, seguro. Bueno, mira lo que te cuento. En el año 2022 se destruyeron 111.200 trabajos por cuenta propia, lo que supone la desaparición de 305 autónomos por día. Esto el año pasado, pero ojo, porque este proceso se está acelerando, y así en enero de este año, del 2023, 671 autónomos al día se daban de baja. Abandonaban. Bueno, con la nueva reforma de las pensiones, los autónomos, de elevados ingresos sobre todo, van a ver muy aumentadas sus contribuciones e irán aumentando más, además, a lo largo de los próximos años de manera progresiva. Es por ello que dentro del colectivo de todos aquellos que trabajan por su cuenta se está poniendo sobre la mesa de nuevo la posibilidad, fíjate, de pasar su actividad de persona física a persona jurídica a través de una sociedad limitada.
Con toda la reforma de las pensiones y el aumento de cotización de autónomos, sobre todo, hay muchos autónomos que en estos momentos se están planteando o se les abre la posibilidad, que anteriormente a lo mejor no les salía cuenta, de funcionar a través de una sociedad limitada. Es decir, dar de alta una SL y facturar sus trabajos a través de la SL. Es algo legal, mucha gente piensa que no lo es y sí que es legal, pero hay que calcular muy bien si se hace correctamente, si realmente sale a cuenta respecto a seguir como autónomo.
Bueno, ¿qué es una sociedad limitada? ¿Sale a cuenta? ¿No sale a cuenta? ¿Depende de los casos? Pues de todo esto vamos a hablar y te vamos a responder a todas esas preguntas y más con a quien acabas de escuchar, nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes. Eso será en nada, en unos minutos.
¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida, un beso tonto que prefería que no me recuerdes toda mi
vida. Te digo una cosa, Rosa Rosado.
Dime, Pilar Cisneros.
Se acabará el invierno y no habré conseguido ordenar y hacer que funcione correctamente el aire acondicionado, porque tan pronto me achicharro como me congelo.
¿Qué pasa aquí?
Tú entras por la puerta y dices, ¡ah, qué calor! Entras por la puerta y dices, ¡ah, qué frío! Eso es culpa mía. No hago más que andar para arriba y para abajo.
Pues no hay forma de enderezar eso, ¿eh? Porque
ya
ahora mismo
otro día.
Está la cosa un poco también rara, ¿eh?
Sí.
De temperatura.
Claro, es que encima la temperatura afuera también eso va cambiando. Estamos en marzo, es lo que tiene. Bueno, allá donde fueres, haz lo que vieres. ¿Esto tú lo practicas mucho? ¿Eres muy de practicar esto? ¿Qué has llegado a hacer para mimetizarte, ¿no?, con aquella gente cuando has ido a ese otro pueblo, a esa otra región, a ese otro país? Queremos estas historias esta tarde, gente, ¿qué dicen, Rosa?
Pues mira, por ejemplo, cuando haces turismo, que a mí me gusta preguntarle a los lugareños pues sitios para comer bien o costumbres que tengan ellos para que tú también puedas hacerlas. Y sobre todo lo que nos gusta cuando vamos a un sitio de visita es llevarnos un recuerdo. Y si ese recuerdo se come, mucho mejor.
Buenas tardes, gente. Pues hace muchos años fui a un pueblo de Huelva que se llama Castalla y lo visité y todo. Y cuando regresé de vuelta para Málaga, me dijeron, ¿te olvidas de algo? Y digo, ¿el que me olvida? Dice, comprar las fresas. Menudas fresas compramos. Me las comí a mitad de camino. Llegaron pocas para Málaga, pero son las mejores fresas. Hombre. No se puede ir a Cartaya sin comprar fresas.
A Cartaya y a Lepe y a toda esa zona. Estamos hablando de la zona de fresas, bueno, más que fresas, fresones por excelencia de toda España, vamos.
¿Cómo vas a ir a esta zona y no vas a comer?
¡De Huelva! Y me hace gracia porque dice, fui a Cartaya y lo visité y todo. Hombre, pues... supongo que irías a darte una vuelta incluso a la playa en Cartaya.
Efectivamente, a disfrutar del lugar y de las fresas. Pero es lo que te digo, que nos gusta mucho pues eso, buscar lo típico del lugar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que ahí es precisamente donde tienes que comer estas cosas.
Sí, no hace falta que sea solo comida, lo digo porque en esta hay una tendencia en este programa al tema de la comida que me empieza a preocupar. Pero bueno, oye, cada uno. Notas de voz al 607-15-0602. Sería una mala noche que siempre se olvida. Un beso tonto que prefería que no me recuerdes toda mi vida.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Buenos días, soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar.
No se preocupe, tiene usted toda mi confianza. Porque para mí es como si fuera mi hija, que lo sepa, mi hija.
Vale.
Extra Día del Padre de la ONCE, el 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE, ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La Linterna en directo desde Toledo. Mañana jueves, desde las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Espósito enciende la luz de la linterna desde Toledo con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. De 7 a 11 y media, La Linterna desde las Cortes de Castilla-La Mancha.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amantes de la Fórmula 1, ha llegado nuestro momento. Este fin de semana, Gran Premio de Arabia Saudí. Toda la Fórmula 1, solo en DAZN.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 27 de marzo en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos. Como en el atún claro en aceite de girasol Carrefour Pack de 8. Compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Las 5.